¿Estás ahí, Fernando?
No hay problema, cortala igual.
¿Cuántas veces la escuchaste y cuántas veces la cantaste aparte, no?
Por supuesto. Aparte que es habitual en un programa de radio, yo lo entiendo perfectamente, que a veces se pincha arriba una canción y seguimos charlando, ¿no? Forma parte del lenguaje radial.
Pero había empezado recién, peor, o sea...
Y bueno, escucharon la introducción.
Tal cual, nada más que
¿cómo,
eso.
¿Cómo estás, Darío?
¿Qué haces? Ahora sí, ahora te escucho bien. Bien, bien, feliz de poder charlar con vos. Pasamos tu música todo el tiempo, así que cerrar el año de este modo. No, por favor, sos un poeta, la verdad, y nos emociona mucho y nos inspira mucho en lo que cada uno hace, también el modo en que vos haces tu arte, ¿no? El arte tiene eso de inspirador, así que te agradecemos eternamente. Estabas hablando de tu cumpleaños y recibiste muchísimos llamados, decías, ¿no?
Sí, vos sabés que sí. Pasé un día realmente muy conmocionado de principio a fin, asombrado por la cantidad de gente que me recuerda, que me manifiesta su afecto, y también pensando una cosa que me parece que no es habitual. Viste que todo el mundo dice siempre que tiene íntimos amigos, se pueden contar con los dedos de una mano a lo largo de la vida, ¿no? Que los amigos buenos, los verdaderos amigos, son pocos. Y vos sabés que a mí yo tengo la fortuna de que no me pasa eso, tengo muchísimos muy buenos amigos, pero realmente íntimos amigos. Quizá porque en mi vida tuve varias barras, tuve distintas instancias educativas, yo qué sé, viví en varios países. Bueno, la cuestión es que tengo una cantidad enorme de amigos y también una cantidad enorme de ese segundo nivel de amistad que uno tiene, que son los no íntimos, pero sí también muy buenos amigos. Entonces son realmente centenares de personas y pasé un día, te repito, muy emocionado ayer, no me dura todavía hoy la sensación.
Te pregunto en relación a eso, digamos, el mundo de la música, por llamarlo así, viste que está el mundo del fútbol, el mundo de la política, vos sos parte del mundo de la música, ¿se puede tener amigos en el mundo de la música o sale algo de esa competencia más soez, más jodida?
Mirá, yo pienso que sí, yo tengo realmente hermanos en la música, una cantidad de gente que comenzó conmigo, que compartimos los inicios. Me parece que eso fortalece mucho la amistad y el cariño, ¿no? Cuando uno comparte las etapas de los comienzos, las dificultades, los sinsabores, las primeras alegrías. También compartíamos escenario, bueno, compartíamos estudios. Tengo realmente hermanos dentro de la música. Después, por supuesto que también hay celos, como hay, me imagino yo, en cualquier profesión, en cualquier actividad, y a los seres humanos a veces nos cuesta digerir que a otro le vaya mejor que a uno, o que yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Pero también te digo que con los años, con el correr del tiempo, esos celos bobos que tenemos en la juventud también se van diluyendo, porque va ganando un poco, bueno, la madurez de la vida y el irse convirtiendo uno en una persona más adulta y se da cuenta que esa pequeña animadversión que podía tener no está fundada en nada, no está fundada en nada serio, ¿no? Y que esa persona que de repente uno celó o mantuvo a cierta distancia durante muchos años es una excelente persona cargada de virtudes y de valores y que en realidad uno fue un tonto en haberse mantenido ajeno a esa persona tanto tiempo, ¿no?
Tremendo. En relación a eso, yo hace pocos años, te diría, te fui a ver ahí en la playa, en Punta del Diablo, en uno de los tantos recitales que vos seguís haciendo para muy poca gente. Creo que se llama Panes y Peces el lugar donde te fui a ver. Y bueno, ya eras Fernando Cabrera con todas las letras. Yo me acuerdo que te fui a ver ahí y decía, ¿por qué viene acá, no? Para tan poca gente, y te veía tan feliz. Entonces, te quiero preguntar, más que nada, por esa tensión entre profesión y vocación. ¿Podemos decir que vos podés todavía, sigue viva la beta vocacional en un mundo de la música tan profesionalizado y con una carrera como la tuya, que es una carrera profesional, o cómo manejás esa tensión entre profesión y vocación?
Bueno, sigue viva totalmente, ¿no? O sea, no se ha diluido nunca esa cuestión de la vocación y de sentir esto como algo sagrado y como una cosa inexplicable. No sé por qué será, pero yo desde que mis inicios, desde antes de ser conocido y ser más profesional, ya sentía por la música una reverencia, ¿no? Para mí la canción es un fenómeno muy serio, muy profundo y muy importante de la comunicación contemporánea. Me parece que hay que ser muy responsable con ella. Y para mí subirme a un escenario o grabar un disco, y antes que eso el gesto inicial de la composición, cualquiera de esas tres etapas para mí son sagradas. Es algo que cada vez que me subo a un escenario voy como a la final del mundo, voy como al momento más trascendente de mi vida. Y eso no se modificó nunca y sigue siendo exactamente así, sin el más mínimo cambio. Y después el tema de la cantidad de público o el tamaño de los sitios tampoco afecta para nada ni es relevante, porque para empezar Uruguay es un país pequeño y lógicamente los teatros también son pequeños y los boliches de música, los aforos son relativamente pequeños para quien los ve desde la óptica bonaerense de repente. Entonces es común tocar en boliches como el que tú viste en Punta del Diablo, donde a propósito ahora en enero voy a estar de nuevo. Y ahí se juntan, 150 personas y es lo mismo. Para mí que haya una persona o 10.000 es lo mismo, ¿no? No tiene diferencia. La entrega no es la misma.
No podemos ir este año, está para allá.
Claro,
me imagino. Los argentinos. No vamos a poder. No, pero ¿cuándo estás? ¿Te acordás?
¿Cómo?
¿Cuándo estás en Punta del Diablo? ¿Te acordás?
Estoy en enero, pero no me acuerdo bien, alrededor de mediados de enero.
Okay. Te pregunto en este sentido, ¿no? Tan fuerte escucharte decir, me da lo mismo tocar ante una persona que ante 10.000. Pero te pregunto desde esa perspectiva, ¿qué pasa cuando, digamos, una propuesta artística tuya no prende? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo trabajás eso? Por ejemplo, ¿no se vende un disco? ¿Sentís que hay una canción que no circula?
Bueno, debería dividir esa la respuesta en dos partes, porque en los primeros años de mi vida eso sucedía. No a menudo, pero sucedía. Pero en los últimos años ya no. Entonces no sabría decirte qué me pasa ahora. Lo que me pasaba en la juventud, en los primeros años de mi trabajo, bueno, es que a veces uno tenía una satisfacción enorme cuando recibe el acuerdo del público, y lógicamente que te duele un poco si eso no es así, pero forma parte, ¿no?, de la vida de cualquiera, y es bueno aprender a lidiar con esos pequeños defraudes o esas pequeñas insatisfacciones. Ahora, claro, en los últimos, 15 o 20 años ya no me pasa, cada vez que me presento en algún lado, la gente que va ya va dispuesta, ya me conoce y va dispuesta a disfrutar, a repetir el hecho, el acto ese de disfrutar de una canción. Ya conocen las canciones, también están entrenados por mí desde siempre a que pueden encontrar novedades y estrenos, y también van dispuestos a eso. Siempre me dan un aplauso inmensamente caluroso. Así que en la actualidad, si me volviera a pasar, creo que no me afectaría para nada, porque también he comprendido que es perfectamente legítimo que a alguien no le guste lo que yo hago, que aparte hay tantos que no les gusta lo que yo hago, por otra parte, ¿no? Eso es algo perfectamente legítimo, sobre gusto no hay nada escrito, así que nada, hay que aceptarlo. A mí hay cosas que no me gustan, e incluso yo comprendo que son cosas buenísimas, de repente, porque me doy cuenta técnicamente que son buenísimas, pero a mí no me gustan, y no las consumo. Y si por ahí se me presenta adelante esa cosa, la evito.
¿Te pasa con creaciones tuyas que decís, esta canción no puede ser que la haya escrito yo, no la quiero tocar más, o me arrepiento?
Sí, no puede ser que la haya escrito yo, no, porque obviamente la escribí y tuve en ese momento la suficiente necesidad y justificación para hacerlo, sobre todo necesidad. Pero con el después que pasa el tiempo, uno puede encontrar pequeños defectos o cosas que el día de hoy no haría igual o corregiría. O sea que no me sucede con una canción entera, pero sí con momentos de una canción, con versos o frases de la letra, o con pasajes musicales, o con cómo canté, o cómo toqué la guitarra en tal momento, no con la canción entera. Pero también en los últimos tiempos, vos sabés que me estoy un poco reconciliando con todo lo que hice, porque yo sé que todo lo hice con la mayor entrega y la mayor seriedad y poniendo el alma en eso, ¿no? Entonces, si hoy no me gusta, bueno, mala suerte, no la escucho, pero no la rechazo tampoco, ¿no? Forma parte de la familia de uno, ¿no?
A ver si estás de acuerdo con esto, y no tiene que ver directamente con tu, digamos, con tu discografía. Bueno, yo la conozco toda, me inspiro en lo que te voy a decir en la mayoría de tus canciones, pero a ver qué pensás de esta idea. ¿Puede ser que haya más belleza en el desamor que en el amor?
No sé, es una buena pregunta. Yo creo que puede haber, no sé si más belleza, a veces hay más empatía, porque a todos nos sucede eso de experimentar el desamor en algún momento de la vida, algunos más que otros, pero a todos nos sucede, y encontrarlo reflejado en una cuestión artística siempre nos da un consuelo, o podemos sentir que nos estamos manifestando nosotros con la obra del otro, ¿no? Sentimos, en fin, un alivio quizá. Pero yo creo que la belleza está presente en cualquier cosa. Puede estar en el desamor, en el amor o en cualquier otro tema que se toque, ¿no? Puede haber belleza en cualquier sitio o no. No creo que haya temas que privilegien la belleza.
Hay algo catártico ahí, ¿no? En el arte. Pensando en el desamor y en esto que decís de la empatía, porque digamos, por ejemplo, no sé, canciones tuyas que pueden generar algún tipo de apertura, o yo me acuerdo de haber escuchado algún que otro tema tuyo en situaciones concretas que me permitió ponerme a llorar cuando no podía, ¿viste? Que vos decís, hay algo del arte que resulta catártico, inspirador, movilizante.
Sí, por supuesto. Esa es la misión del arte. Y te puede resultar movilizante o hacerte llorar, no solo porque sea un asunto triste, sino también porque sea cualquier otra cosa que te emocione. No solamente lo triste te puede emocionar. A mí me sucede muchas veces que un fragmento de una película, un fragmento de un poema, un cachito que estoy leyendo de una novela, de una biografía, lo que sea, una frase, puede conmocionarme al punto de las lágrimas. Y no porque sea, no porque esté tocando un tema triste o de pérdida. Puede ser cualquier otro. A mí me emociona de repente en la calle cualquier cosa. Soy una persona, reconozco, de lágrimas fácil, ¿no? Pero me emocionan gestos que veo, reacciones de la gente, la alegría tremenda de alguien porque su equipo salió campeón de algo. Me emociona todo, ¿no? Y también lo triste, por supuesto. Las injusticias también, lógico.
Bueno, ya que hablas sobre injusticias, ¿cómo estás viviendo, y perdón que te preguntemos así, pero la realidad política uruguaya? Después de muchos años hubo un cambio claro de modelo, ¿no? Político, sí. Nacional.
Sí, es un modelo con el cual yo no comulgo mucho, pero comprendo también, porque por algo las cosas se dan, comprendo la necesidad que una buena parte del Uruguay tenía de cambiar de modelo, ¿no? Porque por algo ganaron las elecciones. Entonces intento, no sé cómo decirle, aceptar, comprender ese giro histórico y adaptarme yo ahora a esta nueva circunstancia y seguir viviendo y seguir tratando de ser un ciudadano adecuado, correcto, que sume y no que reste, del mismo modo que la otra mitad, si lo vamos a decir en términos chabacanos, se tuvo que bancar a la izquierda durante 15 años, ¿no? Entonces el país está compuesto por claramente por dos mitades de macro ideología. Me parece que en Argentina pasa algo parecido, hay como dos mitades. Y en las elecciones va ganando uno y gana otro, porque la diferencia es muy chica. Son esos pocos que cambian de opinión o que están muy en el centro y van eligiendo, los que no tienen claramente una identificación con un partido, entonces puede que voten a otro. Y esos pocos son los que determinan la elección, porque fíjate que acá en Uruguay se ganó, ponerle, por decir groseramente, un 51% contra un 49%. No es una gran diferencia, ¿no? Quiere decir que el país está dividido en dos visiones de la política. Y bueno, me parece también, como decirte, sano, no sé si la palabra es la adecuada, que se alternen. Esa, ya que hay dos visiones, entonces, bueno, que se alternen, ¿no? Y que cada una muestre sus cartas y, bueno, y dentro de 5 años hablamos.
¿Vos tenés un público así transideológico, pensás, de esas dos mitades, o está más sesgado?
No sé, me parece que está un poco mayoritariamente volcado a una visión más izquierdista, pero me parece que también tengo un público, como bien decís, transideológico, sobre todo de centro. Y algunos poquitos también de la otra parte. Porque me da la impresión, cuando yo observo la platea, cuando yo charlo con alguien en la calle que me saluda, me da la impresión de que no todos, o sea, no son todos iguales. Para empezar, hay gente de muy distintas generaciones. Tengo esa suerte de tener público, no sé, de 85 años o de 7 años. Y en el medio, todas las edades. Eso es un orgullo que tengo, de poder comunicarme. De vuelta usamos el prefijo trans con este transetario, digamos, ahora, ¿no? Sí, sí. Eso me da mucha satisfacción. Y tengo la impresión de que, bueno, desde el punto de vista ideológico también pasa algo parecido. No del todo, pero no soy exclusivo de una parte, ¿no? A mí me interesa mucho comunicarme con toda mi colectividad, claro, con toda la gente. Claro. Trato de no ser irritante. Está claro lo que yo pienso y en todas mis canciones queda claro, pero no me gusta ser irritante, agresivo, ser panfletario, porque me quiero comunicar con todos, aún con aquellos que piensen distinto que yo.
Yo te estoy exprimiendo porque te tengo ahí a mano, así que, pero ya...
Con mucho gusto.
¿Sabes qué? Yo te quiero contar un problema que tengo como espectador, pero quiero que me ayudes vos como protagonista y músico. Porque vos justo sos como la persona ideal para esto, que es... Yo tengo un tema que es que ¿viste? Que siento que hay músicos que cuando en un recital tocan, hablan demasiado. Y es como que suponen que el espectador se copa con lo que dicen cuando uno lo fue a escuchar tocar las canciones, ¿no? Vos sos alguien que das la palabra justa, el tiempo justo, el humor justo. Quiero decirle a todos los que están escuchando esta entrevista que Fernando Cabrera es muy... O sea, hace mucho chiste entre canción y canción, pero...
A veces.
Justo. depende cómo estés ese día. Pero, ¿qué pensás de eso? No hay como... No hay mucho.
No, me pasa lo mismo que a vos. A mí me disgusta un poco cuando un músico habla mucho entre canción y canción y da largas explicaciones y habla mucho. Eso no me gusta. Nunca lo disfruté. Me pasa desde siempre, desde jovencito. Y en el caso mío, recién ahora, en los últimos años, yo empecé a hablar un poco, porque comprendí también que a veces mis canciones eran un poco densas, un poco cargadas de contenido, no sé, y que era bueno entre canción y canción, o cada 2 o 3 canciones, decir algo, distraer un poco a la gente, como para que... Es una forma de limpiar la cabeza para que quede pronta para la siguiente canción. Y eso lo comprendí hace poco. Pero antiguamente yo no hablaba nada, o sea, no decía una palabra. Y eso lo tomé, quizá, esa costumbre, me viene de la música culta y como derivado de ella, de Piazzolla. Yo recuerdo ir a verlo a Piazzolla las 5 veces que tuve la suerte de verlo, con distintas formaciones. Y bueno, subían los músicos al escenario y arrancaban a tocar. Tocaban 3 temas seguidos, lo cual ocupaba como 15 minutos, ¿no? Al tercer tema, Piazzolla decía, bueno, buenas noches, hemos tocado tal, tal y cual, Verano Porteño, esto, lo otro, y ahora interpretaremos tal y tal. Y arrancaban de vuelta y tocaban otros 20 minutos. al rato decía, bueno, voy a presentar a los músicos, fulano, Antonio Agri, un aplauso, este, el otro, Malvicino, y seguían tocando, y en definitiva decía tres palabras en todo el concierto. Igual que cuando vos vas a ver una sinfónica o vas a ver un cuarteto de cuerdas, no pasa que entre obra y obra el director se da vuelta y todo sonriente y haciendo chistes, bueno, y ahora, ja, ja, vamos a tocar una de Beethoven. No pasa nada. Entonces a mí me quedó esa costumbre. Y después también por escaparme un poco a la demagogia que era muy común hace 30, 40 años, cuando acá todo debía ser necesariamente más político, más dar una mano, en fin, cumplir con una serie de deberes cívicos. La canción tuvo un poco también esos deberes que cumplir en la época de la dictadura. Y algunos colegas míos abusaban de la parte hablada, ¿viste? Se tornaba todo muy aburrido y aparte muy como didáctico, en el sentido más pesado de la palabra, ¿no? Y yo siempre le rehuía eso. Prefiero tocar, decir los nombres de las canciones, y ahora en los últimos años alguna pavada, algún chistecito como para aflojar y está ahí nada más.
Me encanta escucharte. Estoy hablando con uno de mis... yo soy medio fan, ¿viste? No está bien, pero te lo tengo que decir. Y se me nota, estoy como más... Estoy nervioso.
Tranquilo, tranquilo. Igualmente.
No, igualmente no. No, escúchame. Te quiero preguntar sobre la música argentina. Sabemos que, bueno, o sea, no solo tenés muchos amigos y amigas acá, pero ¿hay alguna...? Bueno, nombraste a Piazzolla recién. Yo creo que el tango es de lo que más... bueno, porque también es un acontecimiento musical uruguayo, pero ¿hay algo de algún músico, música, o alguna singularidad de la música argentina que te haya, digamos, que te impacte fuertemente?
Bueno, muchas cosas... Y sobre todo del pasado, porque yo francamente en los últimos tiempos estoy muy muy poco informado de la música en general, tanto sea la argentina como la uruguaya y la mundial. He perdido un poco el afán de estar al día y de estar informado. Aparte hay tanta información ahora y tanta oferta musical desde que existe internet que se torna imposible estar al día, o deberías estar las 24 horas escuchando y escuchando y escuchando. Entonces, francamente quedé medio fuera de información yo de un tiempo a esta parte. Ahora, de otras épocas, la música argentina para mí fue básica, fue importantísima en mi formación, en sus distintas variantes, incluyendo la música culta también. Por nombrarte a alguien, bueno, Ginastera, y más acá en el tiempo, Gerardo Gandini, son compositores que me parecen increíbles. Pero en la música popular, bueno, primero el tango, en toda su historia, no estoy hablando de Piazzolla, todo el tango desde su formación. Luego, las distintas variantes de la música criolla, argentina o folclorística, que también me influyó mucho en mi infancia, con enormes compositores, ¿no? Yupanqui, por decir un pionero, y tantos más. Después hay un cierto aspecto o cierta época del rock argentino, con un especial énfasis en Almendra, para mí muy significativo. Y después infinidad también de cantautores y de gente que llega hasta el día de hoy. Pero si me pusiera a hablar de eso y de mis influencias de la música argentina, precisamos 2 horas y no alcanza, ¿no? Siempre estuve muy atento. En Uruguay hemos estado muy atentos a la cultura argentina siempre. Yo me acuerdo, mis padres, mis abuelos, sabían todo del cine argentino, de la música, de la televisión, luego de los escritores. Yo soy un permanente lector de Borges. Cuando era joven, de Sábato, de Cortázar, de Puch. Así que la cultura argentina en general, no solo la música, está muy presente en el Uruguay, desde siempre. Yo lo heredé de mis abuelos y mis padres.
Hay un tema, y ya vamos terminando. Si uno tuviera que elegir, digamos, ¿te gusta así que analicen tus canciones, las letras, o te parece medio insidioso eso?
No, dos cosas me pasan. Por un lado, me satisface y me siento halagado de que se preste atención a lo que hago. Y que haya gente que lo analice, bueno, significa que le importó algo y se toma el trabajo de hacerlo. Y al mismo tiempo me ayuda también en la difusión de mi obra, ¿no? O sea que por ese lado me encanta, me siento muy orgulloso y satisfecho. Puede pasar, esto ya es un terreno más más humano, ¿no? O más pedestre, puede pasar que uno discrepe o no le guste el análisis o el enfoque de que alguien hace con su música. Pero ahí ya no podemos entrar porque es un terreno, vuelvo a decir, perfectamente legítimo. Todo el mundo puede interpretar lo que quiera, ¿no? Pero es un gran halago, eso en primer lugar.
Mira, no, me quedé con esto de, o sea, a mí me conmueven mucho tus canciones y algo que yo reconozco en la filosofía, o sea, no está mal contarle a los oyentes que yo creo que la poética de Fernando Cabrera es profundamente filosófica o existencial, que es una de las formas de hablar de la filosofía, para no caer en la cosa de que no tenés que citar autores ni entrar en categorías previas, pero hay una búsqueda existencial que además está en el lugar, Fernando, que a mí, con el que yo más empatizo, que es en lo inmediato. O sea, ¿cómo uno se puede hacer una pregunta sobre el tiempo mirando la casa de al lado, ¿no? O mirando un árbol? Porque esa filosofía que genera una ruptura con lo cotidiano y se queda así como en la abstracción absoluta, también es demasiado elitista y niega la terrenalidad de la vida. Me parece que lo fascinante de tus temas es que uno encuentra esa dualidad, ¿no? Hablando de, no sé, una esquina de un barrio, vos podés hacer ahí una toda una gran canción y una poética sobre el amor que te deparó un vínculo como plataforma para pensar el amor como concepto, ¿no? Eso me parece que es fascinante en tu obra, ¿no? Incluso, digamos, más allá de lo que uno, me imagino que estarás de acuerdo que la obra excede al autor, ¿no? Hay una frase tuya de "el tiempo está después", que es "un día nos encontraremos en otro carnaval". Y yo la vengo usando, Fernando, para hablar de mis próximas parejas, mis próximos trabajos, mis próximos todo, ¿no? Porque el carnaval es básicamente lo que erotiza mi vida existencial. Y vos por ahí la escribiste porque estabas ahí en el medio de un carnaval pensando en volver a ver a alguien el año siguiente. Me parece que eso es lo fascinante del arte y del tuyo en particular.
Sí. Bueno, mirá, de todo lo que acabas de decir, vos sos un ejemplo notable con tu trabajo y tu difusión de la filosofía, porque también creo que has hecho comprender a miles y miles de personas en los últimos años que la filosofía está en todas partes y que cualquier individuo, no importa que sea instruido o no, cualquier persona que simplemente ponga en funcionamiento, está filosofando y está haciéndose preguntas. Eso puede pasar todo el tiempo, en cualquier momento y a cualquier persona. Creo que vos sos uno de los más importantes difusores de esa idea. En los últimos años estás haciendo mucho bien con tu trabajo. Este programa es un ejemplo, tus libros son un ejemplo, tu entrada en internet son otro. Y a mí, por ejemplo, te devuelvo el piropo, me ha servido mucho también para comprender que la canción también puede ser un disparador de reflexiones, de preguntas, aceptar las incertidumbres de la vida. Así que nada, bueno, me traslado el elogio a lo tuyo, que me parece que lo haces de un modo infinitamente más profesional y dando muchas herramientas a la gente, ¿no?
Me hiciste el año, Cabrera, ya estoy como... puede terminar este año de mierda. Ya está. Con tus palabras hermosas. Gracias.
Yo he adoptado una costumbre en todos estos meses, ¿no? Estoy tan saturado de hablar de la pandemia y de nombrar el año de mierda y todo eso, que ya evito el tema a toda costa. Claro. Porque fíjate que si nos ponemos a mirar todos los medios, tanto sea medios digitales, los medios físicos, los diarios, la radio, la televisión, internet, todas las charlas personales que tenemos, todo, desde marzo hasta acá, no es otra cosa que hablar del mismo asunto. Y yo ya digo, bueno, basta, ya sé que lo tenemos encima, es un problema y estamos lidiando con él, pero hablemos de otra cosa. No. Te agradezco que a lo largo de toda esta larga entrevista ni tocamos el tema de la cuarentena y todo esto.
Viste cómo te conozco, ¿no?
Exacto, muchas gracias. Y después también te quiero decir que me das una linda oportunidad. Vos no sabés lo que yo extraño ir a la Argentina. No. Ustedes no se imaginan. Y este pequeño contacto así telefónico para mí es poner un pie allá. Así que muchas gracias.
Bueno, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un gran abrazo. Ha sido una entrevista hermosa y un placer haber podido conversar contigo. Gracias, Fernando.
Igualmente, un abrazo para ti y para todos tus compañeros allí en la radio. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Qué placer. Fernando Cabrera, nos dimos un lujazo sobre el final de este año.